capítulo que estamos analizando es el de número 12. Y esa es ya la tercera semana en que estamos tratando de desarrollar y elaborar el contenido de este versículo que tiene muchas implicaciones. Cuando la Biblia dice en este versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, hemos mencionado anteriormente que hay una diferencia entre salvación y recompensa. Y yo prometí que esta noche empezaría a contrastar la diferencia entre la salvación y la recompensa. Y es posible que tengamos tiempo esta noche para compartir con ustedes las 10 primeras, porque yo he encontrado muchísimas, y con el tiempo disponible, quizás en la próxima semana podremos seguir avanzando. Pero vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre salvación y recompensas. En primer lugar, en cuanto a la salvación es un don gratuito y no puede ser ganada. Nosotros no ganamos la salvación, porque cuando hablamos de ganar, significa que merecemos, que hemos trabajado por ella. Entonces la salvación es un don gratuito y no puede ser ganada. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16. Romanos 5, versículos 15 y 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces somos justificados por dádiva, por un don, por gracia. El primer punto, entonces, en cuanto a la salvación, es que es un don gratuito y que no puede ser ganada. Veamos unos otros versículos sobre este tema para que entremos un poco más profundamente. Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículos 8 y 9. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Conocemos un otro texto que se encuentra en Romanos 6:23, versículo muy conocido para los que evangelizan. La palabra dice, porque la paga del pecado, o sea, el premio, el salario, la ganancia del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un texto más en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 4, versículo 10, dice la palabra de Dios, en Juan 4, 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, la salvación no se gana. Pero consideremos que la recompensa o las recompensas, ellas pueden ser ganadas mediante un servicio fiel. Entonces, las recompensas pueden ser ganadas. La palabra que se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24, Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay una expresión aquí que merece un instante de atención, que es: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Qué significa eso? Significa que no debemos de hacer un buen servicio solamente cuando nos estén mirando. Porque en la realidad, como cristianos, no estamos sirviendo al amo, sino sirviéndole a Cristo. Es importante tomar eso en consideración. Entonces, el énfasis aquí para las recompensas está en el servicio. En el servicio. Y repetidas veces yo les he hablado que el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Necesitamos, pues, aprender a servir. Entonces, hemos visto el primer punto sobre la salvación contrastando con las recompensas. En segundo lugar, sobre la salvación, no es algo que merecemos. No merecemos la salvación. Si Dios me fuera a dar exactamente lo que yo merezco, me daría el infierno. Me daría la condenación. Me daría la maldición. ¿Por qué? Porque yo he heredado juntamente con ustedes, a través de la descendencia adámica, esa marca, ese cáncer espiritual que se llama pecado. Entonces, en cuanto a la salvación, Dios no mira nuestros pecados. Y el salmista, en el Salmo 130, enfatiza esta realidad. Salmo 130, versículo 3, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El verbo en hebreo, podrá mantenerse, significa podrá permanecer de pie delante de tu presencia. Ya hemos visto en Romanos 6:23 que la paga, el salario, la recompensa del pecado es muerte. Y de repente al libro de los Salmos, el Salmo 130, versículo 10. Salmo 130, versículo 8. Dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, no es algo que nosotros compramos la salvación. No es algo que nosotros merecemos. No es algo que nosotros ganamos. ¿Por qué? Nosotros no merecemos eso. Y contrastando la salvación con las recompensas, la recompensa es algo que el creyente merece. es algo que nosotros merecemos. Hay una enseñanza en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículos 16 y 17. La palabra dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces, él mereció. ¿Por qué? Porque él hizo el servicio y ahí está la recompensa. Ese hombre merecía una recompensa porque su mina produjo 10 otras minas. Y como él había sido fiel con lo poco que había recibido, el Señor entonces le dio algo mayor. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, nosotros tenemos aquí la gracia, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo expresa aquí de una manera muy, muy especial que, a pesar de que nosotros como siervos merezcamos la recompensa, para que nosotros trabajemos para el Señor, es menester que dependamos de aquello que el Señor nos da, de su gracia admirable, de su amor ilimitado. Porque si no hay gracia, la gracia de Dios en nosotros, no lograremos servir al Señor. Queremos tomar toda la gloria, recibir el reconocimiento y no disminuir para que crezca el Señor delante de nosotros y delante de los hombres. En tercer lugar, en cuanto a la salvación, ella no se da a base de las obras. La salvación no se da en base a las obras. Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dijo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Biblia dice: no conforme a nuestras obras. Entonces, la salvación no es por medio de la obra, del trabajo. Hay muchos que están todavía en iglesias y tradiciones y religiones en las cuales uno quiere ganar la redención, la salvación, el perdón a través de las buenas obras. Y por increíble que parezca, aún los judíos que rechazaron al Mesías en su primera venida, ellos creen hoy día que el Mesías verdadero solo vendrá cuando ellos, los judíos, cumplan un número específico de obras. O sea, que la venida de Cristo va a depender de las obras de los judíos. ¿Cómo el mundo se deja encandilar por falsas enseñanzas? Hay aquellos que pertenecen al ruselismo, los testigos de Jehová, creen que alcanzarán su salvación llevando la torre de vigilia o vigía a las casas, llevando la atalaya y compartiendo pues sus doctrinas equivocadas. La iglesia de Roma cree que ganarán la salvación haciendo buenas obras. Los egipcios también creían que al final de sus vidas se presentarían delante de Amón, que es el dios de la muerte, y él iba a pesar los hechos de uno en una balanza, y si lo que hizo de bien fuera más pesado o mayor o más numeroso que lo que hizo malo, entonces tendría la salvación. Necesitamos pues entender que la salvación no se da en base de las obras. Pablo escribiendo su carta a Tito, capítulo 3. Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Dijo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 4, versículo 6, Romanos 4, versículo 6, la Escritura dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa atribuye justicia? Significa justificar. Y contrastando pues ese tercer punto de la salvación con las recompensas, entendamos que las recompensas se dan en base de las obras. Las recompensas están basadas en lo que hacemos, en nuestro servicio, en nuestra obra. El Evangelio de Mateo capítulo 16 en el versículo 27. Mateo 16, versículo 27, nos enseña por los labios del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, las recompensas se dan en base a las obras. Cuando llegamos al último capítulo, el último libro de las Escrituras, capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 12, la palabra de Dios dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay una expresión aquí que necesito explicar para los que todavía no la conocen. Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto. Y unos dicen, ¿cómo que viene pronto si han pasado ya 2000 años? Es que pronto aquí significa de repente. Significa que cuando Cristo venga, nosotros no estaremos esperando. Será algo rápido, de repente, como un ladrón en la noche. Por eso necesitamos estar listos, esperando la venida del Señor, y a pesar de que han pasado los años, anhelar, como encontramos en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Entonces necesitamos anhelar su venida para que nosotros, que hemos sido justificados por su sangre, seamos recompensados por la obra que estamos haciendo. En cuarto lugar, en cuanto a la salvación es una posesión presente. En otras palabras, es algo que usted y yo tenemos ahora. La salvación no es algo que recibiremos en el cielo. La salvación es algo en tiempo presente y que va a seguir con nosotros por los siglos de los siglos. Por eso es importante que nosotros demos frutos de vida eterna. Muy importante, cosa que pocos cristianos han logrado entender, discernir. Entonces la salvación es una posesión presente. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, versículo 24. Pongan atención al verbo que está ahí. Juan 5, 24. Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros tendremos tres tiempos aquí. Él dice: el que oye mis palabras. Oír significa cumplir, no es escuchar. Cumplir, el que oye mi palabra, presente, y cree al que me envió, tiempo presente, tiene vida eterna, tiempo presente, y no vendrá a condenación. O sea, en el futuro, cuando las naciones se levanten de la sepultura para el juicio final, ya no habrá condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Y dice más: mas ha pasado de muerte a vida. Aquí dice el Señor Jesucristo enfáticamente: tiempo pasado. O sea, nuestra redención tomó lugar hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces la salvación es una posesión. Juan en su primera carta, primero vamos a leer lo que dijo en su evangelio, 6:47, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, primera de Juan 5, versículo 12, la Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces son enseñanzas que necesitamos tomar en cuenta. Y el quinto punto que quiero compartir con ustedes sobre la salvación es que es algo bien, las recompensas son futuras. Ya hemos leído algunos versículos que nos hablan sobre las recompensas, mientras que la salvación es algo que tenemos ahora. Y si voy a darles un versículo, por lo menos, sobre las recompensas, que es una realización futura, en Lucas capítulo 14, versículo 14, Lucas 14, 14, la palabra dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces la recompensa será una realización futura. Pero en el quinto lugar, sobre la salvación, nunca se puede perder. Nunca se puede perder. Y aquí yo quiero enfatizar algo. La gente, por no conocer las Escrituras, por no escudriñar la palabra, por no entender la enseñanza, la gente cree que todos los que están en la iglesia verdaderamente son cristianos, son salvos. Pero abundantemente el Señor nos ha enseñado diciendo que en aquel día muchos se levantarán diciendo: Señor, en tu nombre yo expulsaba demonios, yo visitaba a los enfermos, yo ayudaba a las viudas, yo hacía ese y aquel. Y el Señor les dirá: alejaos de mí, nunca os he conocido. Y alguien dice: pero ¿cómo que fulano estuvo con nosotros tantos años y de repente ya volvió al vicio, volvió al pecado, se olvidó de Dios y no quiere jamás entrar en la iglesia? Y mi respuesta, hermanos, ha sido siempre la siguiente: usted no puede perder lo que no había recibido. Tal persona que volvió al vómito como el perro no perdió la salvación, es que nunca la conoció, nunca la tuvo. ¿Y qué pasó entonces? Se cansó de que el domingo traía una mascarita de hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo está, hermanito? ¿Sí? Y durante la semana la dejaba ahí y era un diablito en el trabajo, o en la escuela, o en la casa, o en la calle. Y llegó el domingo y pronto, la mascarita otra vez. Hermano, buenos días, gloria a Dios. Y llega un momento que uno se cansa de esta farsa y tira la toalla y se va al mundo. ¿Por qué? Porque jamás fue transformado. No ha conocido todavía la regeneración. Y además de eso, el Señor nos ha dado elementos bíblicos que nos ayudan a discernir y a reconocer a tales payasos. Porque la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. Entonces, si uno quiere conocer realmente a dónde está la verdad, escuche el vocabulario, escuche sus preferencias musicales, escuche o vea sus preferencias de amistad, pongan atención. Y por increíble que parezca, a pesar que nos duela tener que reconocer, la palabra de Dios nunca jamás se equivoca. El momento en que los cristianos se enteren de esta realidad y empiecen a buscar el poder de lo alto para evitar ser manipulado por la gente, por las amistades, por la presión, por tantas otras cosas, veremos entonces a hombres y mujeres cabales que podrán decir como el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, como decimos en un español bien moderno, más claro no canta el gallo. Pero a pesar de todas las evidencias, y veamos en nuestra propia familia esos factores tan negativos, esos elementos tan contrarios a la palabra de Dios, nosotros decimos: no, mi hija es una santa muchacha, mi hijo, oh, es un ángel. Sí, hermanos, Lucifer también es un ángel. Pastor, ¿usted dijo eso? Sí, y lo voy a repetir. Lucifer también es un ángel. Necesitamos despertar, hermanos. Despertar. Si queremos ser más que vencedores, nosotros necesitamos, pues, entender esas cosas. cuántos cristianos equivocadamente dicen, yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Pero dicen eso sin tener una base, porque el diablo está presente continuamente. Y uno clama, dice, no, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No, 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 mi Biblia no dice eso. Yo quiero que ustedes me enseñen sus Biblias si realmente dice eso. La mía no dice así. La mía dice, someteos pues a Dios. Entonces, resistí al diablo, porque yo no puedo resistirlo. Es el Dios que está en mí. Y ahí está la diferencia, la clave. Y por eso hay tantas vidas naufragadas. Hay tantos cristianos amargados. Hay tantos hermanos y hermanas con cara de limón. ¿Por qué? Porque no conocen la grandeza, la belleza, el gozo de la salvación que tenemos a través de las convicciones plenas, sólidas y bien fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces la salvación nunca se puede perder. Permitamos que Cristo nos hable en Juan, y ya estamos para concluir, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué pasó con el hermanito que volvió al vómito como el perro? No fue arrebatado de las manos de Cristo. Es que nunca estuvo bajo el control del Señor. Entonces, la salvación nunca se puede perder. Pero las recompensas, al contrario, esas sí se pueden perder. Las recompensas se pueden perder. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, versículo 11. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto. Y eso es de repente. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se puede perder la recompensa. Es lo que está escrito aquí. La segunda carta de Juan tiene un capítulo solamente. Entonces, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. La Escritura dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Precioso. Y un versículo más en Marcos capítulo 9. Versículo 41, Marcos 9, 41, la Escritura dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces la Biblia habla a través del mismo Señor Jesucristo que la recompensa puede ser perdida. Entonces se ve una distinción claramente en un versículo que citamos el pasado miércoles, y con este versículo vamos a concluir, que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera los Corintios 3, versículos 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que si la obra fuere quemada en el tribunal de Cristo. Pero ¿cómo será quemada, pastor? Será quemada si usted, lo que usted hizo, lo hizo para su propia vanagloria. Si usted tomó todos los créditos cuando debía de habérselo dado a Dios, al Señor. Entonces su obra, por más abundante que sea, será quemada. Pero la Biblia dice, aunque si él mismo será salvo, si bien él mismo será salvo, aún como por fuego, o sea, no habrá condenación, porque nuestro juicio fue un juicio pasado en la cruz del Calvario. Allí el Señor nos rescató, nos perdonó, nos salvó, nos libró